Muchas gracias a la Fuerza Aérea por esta bella iniciativa que ya lleva algunos años, la Semana por la Vida. Muchas gracias a la consejera, a la consejería, a la doctora Marta Lucía Vázquez, a todo su equipo. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el tema. Increíble pensar que mientras muchos países del mundo tienen tasas de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia llegó ayer a tener tasas de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bajó a 67, el año pasado 37. Este año vamos ahí. Este año baja porcentualmente, pero todavía no hemos logrado que baje el número, la cifra absoluta. El año pasado fueron 17.476 homicidios. En lo que va corrido del año llevamos más o menos lo mismo del año pasado. La policía me dice que si en ambos años se reducen los delincuentes dados de baja, que este año podríamos tener una ganancia del 5%. Pero es todavía muy alto. Algunos me dicen muy optimistamente, presidente, pero si cuando empezó su gobierno, al sumar la cifra oficial que era de 28.000 asesinatos, lo que ha aparecido ahora en las fosas comunes, eso asciende a no menos de 35.000 por año. Que lo que ha aparecido en las fosas comunes es de respeto. Y eso el año pasado descendió a 17.476. Es muy bueno. Sí, pero no es suficiente. Perder una vida es tan lamentable como perder miles de vidas. Una sola vida merece todo el esfuerzo. Nosotros tenemos que llevar estadísticas. Pero estadísticas de homicidio, estadísticas de secuestro. O sea, estadísticas le ilustran a los gobiernos sobre las tendencias, pero no tranquilizan el corazón de los ciudadanos. Para que haya tranquilidad en el corazón de los ciudadanos, deberíamos tener una Colombia con cero asesinatos, una Colombia con cero secuestros, una Colombia con cero masacres. Ya tenemos que avanzar. Es la razón de ser de la política de seguridad democrática. Nosotros miramos las estadísticas y las seguimos, pero lo único que nos reconforta es pensar en la posibilidad de que algún día Colombia logre ser una nación con cero asesinatos y con cero en muchos de estos delitos que tanto maltratan a la gente. Hemos hecho un gran esfuerzo, lo ha hecho todo el mundo. El Congreso, la fuerza pública, los contribuyentes. Nosotros hemos aumentado la fuerza pública en más de 100.000 hombres. Ha crecido un 38% en este gobierno. Tenía 15 brigadas móviles, hoy tenemos 35. Tenía 184 municipios sin policía, hoy todos tienen policía. Hemos avanzado mucho en policía en los corregimientos. Hemos comprado los aviones Tucano para la Fuerza Aérea, los helicópteros. Conseguimos el dinero con que pagarle a los soldados y policías. No lo había. Recuerdo finales de agosto de 2002, el ministro Junguito llegó al Consejo de Ministros, acababa de empezar nuestro gobierno y me dijo, presidente, aquí no hay con qué pagarle a los soldados, a los policías, y usted quiere aumentar el número. ¿Qué tuvimos que hacer? Congelamos $1 billón de presupuesto y derramamos el impuesto a la seguridad democrática. Eso nos permitió avanzar en la financiación de la seguridad, que bastante le ayudó a Colombia, pero reconocemos que así como hemos avanzado mucho, todavía falta mucho. Se ha hecho un gran esfuerzo con los soldados y policías, un gran sacrificio. Hay 1.700 integrantes del ejército y de la policía que están en los pabellones de sanidad de los hospitales aprendiendo a manejar una prótesis, en un tratamiento, en una terapia, porque han sido afectados por las minas antipersonas del terrorismo. Han hecho un gran esfuerzo los contribuyentes. Primero pagaron el impuesto a la seguridad democrática en 2002 y ahora están pagando el nuevo impuesto a la seguridad democrática. En esta ocasión, solamente los contribuyentes con patrimonios superiores a 3 mil millones de pesos, patrimonio fiscal declarado. A ver cómo vamos mejorando la seguridad en esta patria colombiana. Hemos avanzado, pero reconocemos lo que falta. Y algunos me dicen, presidente, ¿por qué llama la seguridad democrática? ¿Por qué? Porque es para todos los colombianos. Independientemente de que sea rico, pobre, blanco, negro. Independientemente de que tenga unas ideas políticas afines al gobierno o que sea crítico del gobierno. Independientemente de que sea líder empresarial o líder sindical. Es la seguridad para todos los colombianos, por eso es democrática. Y me hacen otra pregunta. Presidente, ¿usted por qué llama a los grupos armados terroristas? ¿Por qué? Porque Colombia tiene una democracia muy bella. En América Latina hubo grupos armados que enfrentaron dictaduras. Entonces les decían insurgentes. Los calificaban en alguna fórmula con un título o benigno para algunos u honorífico para otros. En Colombia ocurre todo lo contrario. En Colombia enfrentan, maltratan una democracia y cómo la han maltratado. Lo último que hizo la FARC el sábado fue asesinar al candidato de uno de los partidos de la coalición de gobierno en Villarrica, Tolima, en una vereda. Son sicarios de la democracia. Cuando los grupos armados atentan contra la democracia, las legislaciones europeas los definen como terroristas. Una democracia profunda como la colombiana tiene el mismo derecho. Por eso yo no he vacilado en llamarlos terroristas. Ellos están atentando es contra nuestra democracia, un país que tiene una democracia respetable. Ayer revisaba yo cifras para redactar el discurso que pronunciaré esta semana en Naciones Unidas. Colombia tiene hoy en disputa para las elecciones de octubre 18.332 cargos. Hay casi 87.000 candidatos de 235 orígenes políticos diferentes. En el 2000 hubo 45.000 candidatos, hoy 86.000. Por Dios, esa es una democracia respetable, respetable. Solamente Colombia tiene 32 gobernaciones, 1.088 municipios, 1.089 municipios. Solamente en 11 hay candidatos únicos, porque se acordaron coaliciones. Pero en todos los demás cargos que ahora se disputan, hay muchísimos aspirantes. Una democracia vigorosa. Por eso no la podemos dejar atacar por los violentos. Por eso hay que señalar sin ninguna duda a los violentos como terroristas. Y me hacen otra pregunta a los compatriotas. ¿Usted negociaría con ellos si cesan sus acciones armadas? Sí. El gobierno tiene tanta firmeza como para combatirlos, como tanta determinación para negociar. En este gobierno hemos desmovilizado 46.000 integrantes de esos grupos. Y es un gran avance, pero no suficiente. Eran 60.000. Hemos desmovilizado alrededor de 33.000 paramilitares y más de 12.000 guerrilleros. Nunca antes el país había tenido una desmovilización guerrillera de este tamaño. En la década de los 90, cuando el país asistió a la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame, la corriente de renovación socialista, se desmovilizaron 4.500 guerrilleros en toda esa década. En estos 5 años de gobierno nuestro se han desmovilizado alrededor de 12.000. Manejar hoy 46.000 colombianos en un proceso de reinserción es difícil, costoso, pero el gobierno lo viene haciendo y lo viene haciendo con toda la entrega. Imaginen ustedes dos pueblitos. Señora Presidenta del Congreso, ¿cuántos habitantes tiene Agua de Dios, donde usted fue alcaldesa? Tiene 12.500. 46.000 desmovilizados equivalen cuatro veces a la población de Agua de Dios. Casi cuatro veces. Imagínense la dificultad para manejar eso. Pero ahí vamos saliendo adelante. El país es tan firme hoy para enfrentar a los violentos como generoso para negociar con ellos. Y me preguntan, presidente, ¿y el acuerdo humanitario? Y que el presidente Chávez y que la senadora Piedad Córdoba. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por el acuerdo humanitario. Aquí estuvo un delegado de Naciones Unidas, el señor James Lemoine, 2 años y medio. Infructuosamente el gobierno le dio todo el espacio. Nosotros liberamos ya 177 integrantes de la FARC. Los hemos sacado de la cárcel, los hemos liberado. Como un gesto de buena voluntad para que nos liberan a nuestros secuestrados. Además, liberamos a Rodrigo Granda, un preso bien importante de la FARC, a pedido del presidente de Francia, para contribuir a que nos liberan a nuestros secuestrados. Hemos tenido dos delegados permanentes de la Unión Europea. Aceptamos una proposición que nos hicieron hace 2 años, de una zona de encuentro en la cordillera central vallecaucana, de 220 kilómetros en área rural, donde a pedido de la Unión Europea no habría guerrilla, pero tampoco habría soldados de la patria, sino observadores internacionales. El gobierno aceptó. La FARC primero mintió, dijo que no le habían propuesto. Y después, cuando la descubrieron en la mentira, tuvo que aceptar que sí le habían propuesto, pero dijo que no aceptaba. ¿Qué esfuerzo no hemos hecho? Y toda la respuesta que hemos obtenido es el asesinato de los 11 diputados vallecaucanos, antecedido por el asesinato del gobernador de Antioquia, por el asesinato del exministro de Defensa. Y oigan esto para saber con quién uno se entiende, para saber qué piensan estos señores de la FARC. El día que asesinaron al gobernador de Antioquia y al ministro Gilberto Echeverri y a los compañeros de ellos en el lugar de cautiverio, sobrevivieron 2 o 3 personas del ejército que estaban allí secuestradas, entre ellos un sargento. Y yo fui a hablar con él esa noche a una clínica de Medellín. Lo habíamos trasladado de la selva entre Antioquia y Chocó a esa clínica. Y lo encontré con una herida muy profunda aquí, de leishmaniasis. Esa enfermedad tan difícil que tiene un mosquito vector que la transmite en nuestra selva tropical. Le dije, hombre, mi sargento, ¿y cómo fue eso? Dijo, presidente, nosotros sentimos helicópteros y ahí mismo se volaron los guerrilleros, pero como los soldados no llegaban, los guerrilleros se devolvieron y dieron la orden de matarnos. Yo me pude escapar porque con la herida que me infligieron, no me mataron. Y entonces me quedé ahí quietecito. Y cuénteme de la amargura del cautiverio. Y me dice, presidente, en esos tipos no se puede creer. El gobernador Guillermo Gaviria y el ministro Gilberto Echeverri les dijeron un día a los de la FARC, hombre, pero ¿por qué nos tratan así? Si nosotros hemos sido amigos de ustedes, estábamos buscando el diálogo. Por eso esa caminada donde nos secuestraron. Y oiga lo que contestó la FARC, les dijo, ustedes no son amigos nuestros, ustedes son nuestros enemigos de clase, ustedes son nuestros idiotas útiles. Cuando no hay corazón es muy difícil. Por eso el gobierno que presido ha tenido que mantener toda la firmeza contra el terrorismo, sin ninguna vacilación. Porque ese terrorismo con odio, con plata, con sed de sangre, a pesar de toda la sangre que ha derramado, no va a negociar sino enfrentando un gobierno firme, que logre que el pueblo colombiano permanentemente respalde la seguridad democrática como un camino hacia la paz. Nosotros hemos buscado todas las opciones para que liberen a nuestros secuestrados, pero no podemos permitir zonas de despeje. El país estuvo despejado 30 años, por eso se llenó de guerrilla y paramilitares. Les daban una zona de despeje y aprovechaban era para armarse, para enriquecerse, para reclutar gente, etcétera. Por eso nosotros hemos dicho no a la zona de despeje. Además, el país, hoy en todas partes le dicen a uno, presidente, no nos deje maltratar aquí a la guerrilla ni de los paramilitares, que esté la policía, que esté el ejército. Valiente Gracia, uno desde Bogotá o desde Medellín o desde Nueva York, recetarle a Pradera y a Florida una zona de despeje. Entonces vamos a dejar a nuestros compatriotas de Pradera y Florida desprotegidos, en manos de los grupos violentos. Hay que ser considerado con ellos. Lo otro que exigimos es que los guerrilleros que lleguen a salir de la cárcel, no vuelvan a delinquir. Nosotros hemos liberado con grandes 178 guerrilleros de la cárcel, pero se han comprometido a no volver a integrarse al secuestro, al asesinato, al terrorismo. Yo estoy dispuesto a la hora del acuerdo humanitario a liberar a los guerrilleros de la cárcel para que liberen a nuestros secuestrados. Lo que no puedo permitir es que ellos, que se los entreguemos a la FARC en la selva para que vuelvan a delinquir. ¿En qué queda? Imagínense ustedes un soldado o un policía que está aprendiendo a manejar una prótesis en un pabellón de sanidad del hospital militar o del hospital de la policía. Y entonces recibe la noticia de que el presidente ha liberado de la cárcel unos guerrilleros y se los entregó a la FARC para que vuelvan a delinquir. ¿Qué va a decir él? Mire mi sacrificio y vea cómo me paga. Yo perdí una pierna buscando liberar a los colombianos de esta pesadilla. Y el pago que me dan es que los guerrilleros que capturamos, ahora los devuelven a la cárcel, los devuelven a la selva, para que sigan plantando minas antipersonas y atentando terroristamente contra el pueblo colombiano. ¿Hemos tenido generosidad? Mi preocupación son el dolor de los familiares de los secuestrados. Ese dolor. Por eso hemos abierto espacios. Hemos autorizado a la senadora Piedad Córdoba para que sea facilitadora, con la ayuda del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Hemos autorizado eso y anoche reiteramos nuestra confianza en esa gestión, como hemos autorizado muchas personas para que sean facilitadores. Lo que no podemos permitir es que ahora la guerrilla abuse de la generosidad de quienes quieren ser facilitadores y de la buena fe del gobierno. Nosotros abrimos opciones, espacios para liberar a nuestros secuestrados, pero no vamos a permitir que esas opciones, que esos espacios, los utilice la guerrilla para reposicionarse políticamente. Valiente Gracia, matando aquí, queriendo posicionarse políticamente en el extranjero. Esta semana le recordaré a Naciones Unidas. Lo último que hicieron, ese asesinato leve, del candidato a la alcaldía, de uno de los candidatos a la alcaldía de Villarrica, el pasado sábado, en una vereda de ese municipio tolimense del oriente, bien fronterizo con los municipios cundinamarqueses del área de la cual es oriunda la señora presidente del Congreso de la República. Nosotros vamos a seguir buscando la liberación de nuestros secuestrados, pero sin permitir la farándula política del terrorismo. Si quiere el terrorismo hacer política, que cese sus acciones violentas, que se dedique a la política, que abandonen los fusiles, se sometan a la ley y se dediquen a la política. Pero eso de matar aquí y pretender hacer política en el extranjero o en el país no se puede permitir. Porque eso es lo que más daño le hizo al país, la combinación de todas las formas de lucha. De ahí surgió el asesinato de líderes sindicales. Eran los años 60, los 70. Yo era estudiante de la universidad pública en los 70. Allí actuaban las guerrillas marxistas. Esas guerrillas marxistas combinaban las diferentes formas de lucha. Asesinaban y hacían política con el movimiento estudiantil. Secuestraban y penetraban el movimiento obrero. Crecían esas guerrillas sin un Estado que con eficacia las contrarrestara. Y después vino la reacción paramilitar a competir en crueldad con la guerrilla. Y entonces los paramilitares empezaron a matar sindicalistas porque los acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Y la guerrilla en venganza asesinaba a sindicalistas porque los acusaba de estar en complicidad con los paramilitares. Y hemos venido haciendo un esfuerzo enorme, que lo seguiremos haciendo hasta el último día de gobierno, por proteger a los trabajadores, por proteger a los sindicalistas. Y hemos hecho un esfuerzo enorme por desmontar el paramilitarismo. Este es el primer gobierno que ha enfrentado al paramilitarismo. A mí me da pena decirlo, pero es la realidad. Yo llevo 5 años en el gobierno y puedo decir que los rieles paramilitares están en la cárcel. Algunos ya en camino de extradición. Hay 32 mil paramilitares desmovilizados. Y hoy en Colombia quedan guerrilleros y narcotraficantes, pero no hay paramilitares de acuerdo con el origen del vocablo. ¿De dónde surge la palabra paramilitar? La palabra paramilitar se utiliza para denominar bandas privadas de criminales cuyo objeto es enfrentar a la guerrilla. Hoy hay unos grupos que se llaman bandas emergentes que están dedicados al narcotráfico y al secuestro en el país, pero ya no hay bandas privadas de criminales reemplazando al Estado en la tarea de enfrentar a la guerrilla. El único que enfrenta a la guerrilla es el Estado, que en buena hora ha recuperado el monopolio que nunca debió perder. Y eso vamos a repetirlo esta semana en todos los escenarios de Nueva York. Y se hacen esfuerzos adicionales todos los días. ¿Cuál es, mi general Páez, el número de la nueva ley que nos aprobó el Congreso recientemente? La ley 1142 ayuda mucho. Yo confío que a medida que se vaya aplicando, contribuya a mejorar la seguridad ciudadana. Quiero agradecerle al Congreso, en cabeza de la señora Presidenta del Senado de la República, la aprobación de esa ley 1142 que nos puede ayudar muchísimo. Aquí veo algunos pastores. Creo que hay que crear una gran conciencia en Colombia de que todos respetemos el derecho a la vida. Que los criminales, alimentados por el narcotráfico y el odio, le enseñaron a este país a matar. Ahora entre todos hay que enseñarle a este país a respetar el don precioso, nunca bien preciado de la vida, que nos ha dado nuestro Señor. Hablemos siempre con los hijos, con los papás, con los cónyuges, con los amigos, con los compañeros de trabajo, sobre el don precioso, el don que tenemos que apreciar, el don de la vida. Ese don tan grande que mi Dios nos ha dado y que no se repite. A todos, muchas, muchas gracias. Y el gobierno seguirá firme para contribuir a rescatar el derecho a la vida con la política de seguridad democrática que debe desembocar algún día en la reconciliación total de los colombianos. Gracias a la Fuerza Aérea, gracias a la Consejería de la Mujer, a la doctora Marta Lucía, gracias al distrito por su presencia, gracias señor almirante David René Moreno Moreno, gracias doctor Eugenio Marulanda, gracias pastores, gracias compatriotas de la policía, gracias compatriotas de Bogotá que nos acompañan en este mediodía. La saludo allá a todas esas mujeres amigas con todo el cariño. Muchas gracias a todos.